Sebastián, átese los cordones más tarde, en un ratito, por
ahí
favor.
Estoy, perdón,
ahí está,
perdón, perdón,
que tenemos,
perdón,
hay
no
una...
me reto.
No se olvide, no se olvide después de atarse los cordones porque no quiero que se levante
No, yo le
abruptamente y se
cuento,
tropiece.
me desmuteo y me muteo, entonces me olvido, me olvido, me
Ah,
olvido.
mire usted.
Soy yo el culpable de toda esta situación. Laura, desde que comenzó la pandemia, los y las niñas y sus familias que son personas que padecen autismo han visto interrumpidos sus tratamientos porque, bueno, no se pueden hacer de manera presencial. A los y las niñas les cuesta mantener y establecer un contacto a través de una pantalla, como hemos tenido que habituarnos todos a mantener reuniones virtuales. Bueno, a los niños con autismo esto se les dificulta mucho más. Y es por ello que han aumentado las autoagresiones y tienen un pedido muy concreto a las autoridades. Estamos en comunicación con Elisa Espina de Autismo Mendoza y niños con autismo. Le queremos dar los buenos días desde Radio Nacional. Elisa, Sebastián y Laura la saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bienvenida, Elisa, un gusto saludarla.
Muchas gracias.
Bien, bueno, Elisa, un poco lo comentábamos al principio de la nota. ¿Cuál es la situación de los y las niñas que padecen autismo aquí en la provincia de Mendoza con el marco de la pandemia? ¿Se han aumentado las autoagresiones y demás? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo en este marco?
Bueno, nosotros venimos con esta lucha desde el 18 de mayo, que fue ese día que hicimos un pedido al gobernador, lo presentamos a través de la diputada Eve Casado, lo presentó Eve Vadillo, perdón, Eve Casado, Mario Vadillo, llegó a la Defensoría de Discapacidad, pero bueno, la verdad es que a pesar de eso, de haber presentado un protocolo de transporte, de haber presentado un protocolo de uno de los institutos, no tuvimos más noticias con el aumento de casos, mucho menos. Disculpen que se va a escuchar mi hija de fondo porque, bueno, está
No hay
acá conmigo
problema.
todo el día. Bueno, esperamos que el tiempo pasara, que nos dieran respuestas, que pudieran hablar con nosotros, comunicarse. Si bien estuvimos en contacto con Gabriela Juárez, la directora de discapacidad, así todo, no tuvimos ninguna respuesta. ¿Cuál es la situación? Si en mayo ya estábamos pidiendo por la apertura de un centro educativo para muchos chicos que estaban muy complejos, imagínense a esta altura, con el tiempo que ha pasado, cada vez es peor. Las familias estamos desbordadas, no sabemos qué hacer. Los chicos han tenido tremendos retrocesos y no estamos hablando por ahí de un chico que decía una palabrita y la perdió. O retroceso en cuanto al aprendizaje, o sea, estamos hablando de casos muy complejos, de chicos que antes no se autoagredían y ahora han comenzado a hacerlo. En el caso de mi hija es así, ella antes no era una niña agresiva, pero bueno, al perder sus rutinas y no entender qué es lo que está pasando, ahora ella no quiere salir a ningún lado, por ejemplo. Quiere estar todo el día acá encerrada, ha aumentado muchísimo el apetito, y así como el caso de Amparo, son muchos casos. Y hasta los chicos que por ahí funcionaban un poquito mejor, que se habían adaptado un poco a la virtualidad, a esta altura, después de tanto tiempo, también han empezado a tener muchos retrocesos.
Elisa, cuando te referís a estas situaciones, y nos interesa porque desconocemos muchísimo quienes no estamos cercanos a un niño o una niña con autismo, de qué se trata y cuáles son estas dificultades, estos retrocesos que vos mencionás. Así que te pedimos que nos cuentes estas situaciones que pueden parecer pequeñitas, ¿no? O mínimas desde afuera, pero que sí realmente hacen una enorme diferencia para los chicos y las chicas con autismo y para sus familias que los acompañan y la transitan junto a ellos.
Bien, mira, dentro del autismo hay un espectro muy grande, no hay una persona que sea igual a otra y hay algunas personas que requieren de más apoyos que otras. El autismo no se divide en grados de severidad, sino que se divide en grados respecto a los apoyos que esa persona necesita. Tenemos algunas personas que necesitan menos apoyo y otras que necesitan más. Quienes se han visto mucho más afectados son aquellos niños que necesitan más apoyo. que asistían todos los días a sus centros educativos terapéuticos, donde estaban algunos una modalidad simple de 4 horas y otros una modalidad completa de 7 horas, donde recibían sus terapias, estaban con otros chicos, donde almorzaban y bueno, después venían a sus casas. Otros chicos, bueno, como todos, iban a las escuelas y hacían terapias individuales. ¿Qué pasa? Tenemos chicos que no comprenden las situaciones, que es complejo sentarlos adelante de un teléfono porque no les sirve, porque no pueden comprender que del otro lado hay una persona y seguir órdenes. El trabajo el uno a uno es fundamental, estando con el terapeuta. Estamos hablando de chicos que llevan 4, 5, 6 años de esta modalidad terapéutica y de repente este es un trabajo interdisciplinario, donde actúa la familia, donde están los terapeutas, donde tienen un médico cabecera, y de repente el no tenerlo ha sido muy perjudicial, y el que se siga manteniendo tanto en el tiempo, mucho más, porque nosotros nos preguntamos también cómo va a ser la vuelta, el regreso, pero al no haber ninguna respuesta, ya no sabemos qué hacer, ya sentimos que ha habido un abandono, pero los papás no tenemos contención, estamos todo el día con los chicos, algunos trabajamos, eso significa salir, estar expuestos, y los chicos ya lloran, tienen crisis, ha habido mucho aumento del apetito al no poder salir, uh-huh. Necesitan una estructura, necesitan sus terapias,
claro.
Necesitan poder volver de alguna manera, así sea paulatina, necesitamos que se empiece a trabajar, que nos convoquen, que nos digan, bueno, al haber esta cantidad de casos vamos a esperar un poco, o que empiecen a habilitar aunque sea lo que son las terapias individuales.
Eso te queríamos preguntar, Elisa, ¿cuál es el pedido concreto, urgente, inmediato, no? Porque estos cambios de rutinas son realmente abruptos para quien está en un tratamiento por un trastorno del espectro autista. Por eso te pregunto, ¿cuál es el pedido concreto dirigido al gobierno provincial, al ámbito de la salud, al ámbito de las obras sociales? ¿Cómo lo han encarado y cuál es el planteo?
Mira, necesitamos que nos reciban, que nos escuchen, que vean cuál es la situación. Entendemos que por ahí, hoy por hoy, volver a un centro educativo a trabajar con la modalidad que era antes, donde van 4 o 5 niños, sería complejo, pero por lo menos decir, bueno, que empiecen a contemplar las terapias individuales, que de a poco, si un niño recibía 4 terapias a la semana, que pueda comenzar con una, que de a poco pueda ir volviendo. Nos parece una locura que de repente se esté planteando si uno va a poder ir al cine, uh-huh. Que se pueda juntar en un bar 4 o 5 personas y que un niño no pueda recibir su terapia. Eso no, realmente nos parece una locura. Hemos intentado llevar al gobernador, al vicegobernador, aunque sea que se nos escuche, que la ministra esté al tanto. En ningún anuncio, en ningún decreto se habla de las personas con autismo, de las personas con discapacidad, porque esto afecta a todo el colectivo. Hay un papá en Tunuyán que su hija tiene parálisis cerebral, que también había hecho un pedido al gobernador, porque realmente nos preocupa. Este es un tema de salud física, salud mental, que no podemos seguir así realmente. O sea, ¿quién se hace cargo de todos estos perjuicios que estamos viviendo?
Claro.
Elisa, la consulta pasa por saber si también han ustedes elaborado junto a otros papás un protocolo también para presentar a las autoridades y si han pensado cómo poder llevarlo adelante, porque entre otras cosas lo que se dice es que los terapeutas no trabajan en un solo lugar, sino que van y vienen de distintos lugares y eso aumenta el riesgo de contagio para los y las niñas que padecen trastorno de autismo. ¿Cómo piensan ustedes elaborar o si han pensado un protocolo?
Mira, nosotros hicimos el pedido y estuvimos en contacto con uno de los centros educativos, que ellos presentaron un protocolo, después otro centro donde realizan terapias individuales también presentaron protocolo. También existe un protocolo de una asociación de transportistas, están presentados. O sea, entendemos que sí, que por ahí los terapeutas trabajan en un lugar y en otro, pero las familias también trabajamos. O sea, esto es así, diversidad nos excede a todos, pero también nos debería involucrar a todos. Y también una de las respuestas que tuvimos fue que como se estaba pagando, como las obras sociales estaban pagando la modalidad virtual, los centros no estaban interesados en volver a lo presencial. O sea que la salud de nuestros hijos queda en decisión de quién.
Claro.
Ese es el tema que nos preocupa. O sea, yo estoy completamente segura, y lo voy a decir, que si los terapeutas por ahí, si los institutos no estuvieran cobrando como han pasado con gimnasios, con natatorios, hace rato se habrían movilizado y nuestros hijos tendrían las terapias.
Claro.
Entonces eso no puede seguir sucediendo.
Elisa, por esto van a movilizarse por estos días para hacer manifiesto esta situación que están atravesando.
Sí, hemos convocado a todo el colectivo de discapacidad, no solo a las familias de personas con autismo para que nos acompañen, respetando el distanciamiento, con tapabocas, que vayan con un cartelito, que puedan acompañar, porque la verdad es que la salud de nuestros hijos nos preocupa. O sea, no estamos, como repetía, no estamos hablando de si un niño puede sumar, restar, o si aprendió a leer o no. Estamos hablando de niños que se autoagreden, que hemos tenido que aumentar la medicación con los riesgos que eso significa, niños con mucho más sobrepeso del que ya tenían. Sin ir más lejos, una compañerita de mi hija se ha arrancado los dientes,
oh, wow.
Se ha arrancado mechones, niños que han roto vidrios con la cabeza, o sea, realmente es así, no estamos exagerando, la situación que vivimos en la casa día a día es así.
Claro, claro, complejísimo.
Ni más ni menos.
Elisa, entonces te pedimos para ir cerrando, ¿cuándo será la convocatoria, qué día y en dónde?
El viernes 9 de octubre a las 9 de la mañana en Casa Gobierno.
Perfecto. Te agradecemos mucho este contacto, quedamos a disposición y lo mantendremos porque nos preocupa, por supuesto, esta situación. Elisa, un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.
Hasta luego, que tengas muy buenas tardes. Elisa Espina conversaba con nosotras, ella integra Autismo Mendoza, es una asociación sin fines de lucro que reúne, nuclea a papás y mamás de chicos y chicas con trastorno del espectro autista que están en esta situación dificilísima, tremenda realmente, por las complejidades que tiene el tratamiento para iniciar, para sostenerse en el tiempo y con estos quiebres de la rutina que tienen estos impactos. Que podría ser,
sí, digamos,
decir, bueno, no, pero la verdad que no es oportuno realmente porque la transmisión comunitaria, pero cita Elisa con mucha claridad e inobjetablemente el hecho de que está todo abierto, bares, gimnasios, clubes, el comercio, el negocio, el café, el restaurante, el turismo interno, los telos, la acera, que ya lo vamos a contar, y en un aspecto tan, tan delicado para la salud mental, no solo de los niños y niñas, sino también de la familia, no se ha contemplado. Bueno, eso es lo que reclamarán este 9 de octubre a las 9 de la mañana en Casa de Gobierno.